La Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Él ya pidió perdón.
Lo primero por lo que quiero empezar es por pedir disculpas y perdón a las personas que se hayan visto afectadas. Por más que podamos haber establecido en estos días un debate sobre el contexto en el que esos tweets fueron realizados, no justifica un determinado contexto el generarle dolor ajeno a nadie por, digamos, por la acción que yo haya podido realizar.
Pero vuelta de nuevo al tuit de Guillermo Zapata sobre Irene Villa. La Audiencia Nacional reabre el caso archivado por el juez Pedraz. El concejal deberá declarar de nuevo como imputado. Información de Miguel Ángel Campos.
La sala presidida por la magistrada Concepción Espejel, en un auto del que ha sido ponente Enrique López, los dos jueces de Gürtel recusados, y a petición de la Fiscalía, revoca el archivo que decretó el juez Santiago Pedraz. Le ordenan tomar declaración como imputado a Guillermo Zapata porque su tuit referido a Irene Villa puede dañar no solo la dignidad de esta víctima del terrorismo, sino la de todas ellas. Pedraz archivó porque Villa no se consideró humillada y calificó como humor negro el tuit de Zapata en el que dijo que han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcácer para que no vaya Irene Villa por repuestos. Ahora el juez tendrá que reabrir el caso y tomar declaración como imputado al edil.
El ayuntamiento responde que Zapata tiene ganas de explicarse, que respetan las decisiones judiciales. Recuerdan además que Zapata agradeció a Irene Villa la lección de generosidad, dijo, que dio al ex culparle de cualquier delito. Y a esta hora tenemos en marcha el Pleno de la Asamblea de Madrid. Más allá del Pleno y en Vallecas, el Partido Popular ha contraatacado después de verse obligado a acatar la creación de una comisión que vaya a estudiar la deuda creada bajo gobiernos del PP. La herencia recibida vuelve de nuevo, ya que piden que comparezca Zapatero. Vallecas, Isabel Quintana, buenas tardes.
Buenas tardes. Piden que comparezca el expresidente del Gobierno para que informe sobre la gestión de la crisis económica en España y para que explique los motivos de la reforma del artículo 135 de la Constitución. Enrique Osorio, portavoz del Grupo Popular.
Lo que hace de alguna manera plantear la sospecha de que eso es debido a que ha habido corrupción, pues entonces lo primero que planteamos es que comparezca el presidente, expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que sabe mucho de por qué se incrementó la deuda de España, de la Comunidad de Madrid.
Y no es el único. En total, el Grupo Popular ha solicitado 11 comparecencias, como las de los exministros Pedro Solbes y Elena Salgado, los presidentes del Tribunal y la Cámara de Cuentas y de la Interventora General de la Comunidad de Madrid. Estas solicitudes que no han sentado nada bien en el PSOE, que aunque aseguran que no quieren hacer una causa general contra el PP, critican que se esté intentando desviar la atención. Mercedes Gallizos, diputada socialista.
Creo que todos los grupos de la Cámara debemos de pedir las comparecencias de las personas que han tenido que ver con la gestión de los recursos públicos de la Comunidad de Madrid, y desde luego, por muchos intentos que se hagan de desviar la atención hacia ese hecho, pues el hecho es incontestable.
Esas comparecencias tendrán que ser ahora calificadas por la mesa de la Asamblea y aceptadas después por la mesa de la Comisión.
Isabel, además de esto, la Asamblea ha sido escenario de debates que mucho que ver con la actualidad de Madrid no tienen, como es el caso de la Unidad de España.
Sí, una proposición no de ley que acaba de presentar el Grupo Popular para instar al Gobierno regional a defender la unidad de España, votación que acaba de salir adelante gracias a los votos de PP y de Ciudadanos, que por cierto ha aprovechado para contestar a la crítica de Cristina Cifuentes sobre el supuesto alineamiento de Ciudadanos con el resto de la oposición.
Bueno, en primer lugar me gustaría felicitar al Partido Popular porque hoy por primera vez en 3 meses de legislatura vamos a poder votar en pleno alguna iniciativa del Partido Popular, lo cual hoy me congratulo. Y la votaremos. Lo digo sobre todo porque he escuchado últimamente que votábamos en contra de las propuestas del Partido Popular. Y es difícil votar en contra de las propuestas del Partido Popular si no vienen a pleno. Lo que sí que hemos hecho ha sido votar propuestas con el PSOE, con Podemos, y las propias propuestas de Ciudadanos, evidentemente. Pero nosotros no tenemos ninguna intención de hacer bloques, sino de votar las cosas que pensamos que benefician al ciudadano y al madrileño. Y en este caso, ya le garantizo, señora Cifuentes, que votaremos a favor de esta PNL.
En contra ha votado el grupo de Podemos. Su diputado Ramón Espinar ha criticado que el PP esté utilizando la unidad de España como un mantra que quieren meter en la agenda para sacar rentabilidad política.
Nosotros no tenemos nada contra que ustedes sean muy españoles y contra que a ustedes les guste mucho la bandera. Pero nuestro patriotismo no es un patriotismo de banderas. Nuestro patriotismo consiste en que nuestra gente mayor no esté tirada en colchones en el suelo en residencias que deberían constituir un servicio público. Nuestro patriotismo es el que defiende los derechos de la gente. Nuestra patria es nuestra gente y las banderas nos importan un poco menos que a ustedes.
Se ha abstenido el Grupo Socialista. Su diputado José Manuel Franco ha criticado que esta PNL sea un cúmulo de solemnidades oportunista y electoralista.
Isabel Quintana, gracias. Buenas tardes.
Hasta luego.
Y una noticia que acabamos de conocer. Se ha detenido en Francia al presunto autor de la muerte de Eva Blanco, mujer que murió en Algete en el año 97. Alberto Pozas, buenas tardes.
Buenas tardes. Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Gendarmería francesa que se ha saldado, como dices, con la detención del presunto autor de la muerte de Eva Blanco ocurrida en la localidad madrileña de Algete el 20 de abril de 1997, hace ahora 18 años. Una investigación que, recordamos, lleva en estos momentos el juzgado de instrucción número 4 de Torrejón de Ardoz, que en los últimos años ha seguido haciendo diligencias. Por ejemplo, el año pasado identificaba a miles de vecinos de esta localidad de Algete para intentar dar con la identidad del supuesto asesino. Pues bien, acaba de ser detenido el único acusado de esta muerte ocurrida ahora hace 18 años.
La Ventana de Madrid.
Próxima estación.
Gran Vía. Antonio Martín.
Pues repasado lo último, hoy vamos a movernos por Madrid, a trazar un mapa por diferentes puntos que puede que ofrezcan otro aspecto más pronto que tarde. El primero, en el Vicente Calderón, la operación que planea el derribo del estadio y un plan para levantar más de 2.000 pisos y que ha tenido diversas idas y venidas. El caso es que el ayuntamiento ha decidido hoy recurrir la paralización de esta operación. Felipe Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, son las paradojas de la política. El equipo de Manuela Carmena acude al Supremo para pedirle que levante el veto de un desarrollo urbanístico que no les convence. Es el último capítulo de una accidentada operación que ya acumula varios reveses judiciales. El TSJM frenó ese ámbito tras una denuncia de ecologistas, pero dejó abierta la puerta del recurso. El gobierno municipal de Ahora Madrid ha optado por dar continuidad a la estrategia jurídica utilizada en su día por Ana Botella. José Manuel Calvo, concejal de Desarrollo Urbano Sostenible.
Pensamos que habría aspectos que tendríamos que revisar, pero no estamos en ese punto en este momento. Se ha tomado una medida jurídica concreta para mantener una línea jurídica coherente con las actuaciones que ha venido desarrollando el ayuntamiento en esta materia.
La actuación afecta a una superficie de 200.000 metros cuadrados. Además de la demolición del Vicente Calderón, prevé el soterramiento de la M30 en ese tramo, la construcción de 8 torres de entre 8 y 20 pisos, dos enormes rascacielos de 36 plantas junto a 2.000 viviendas.
A oposición y ecologistas les ha sorprendido la decisión del ayuntamiento. Mercedes González es concejal del PSOE. Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción.
El recurso no soluciona en nada el problema de la operación y Ahora Madrid lo que tiene que hacer es definir qué proyecto quiere para esa zona y además iba a reconducir ese tipo de operaciones urbanísticas. Eso es lo que dice su programa electoral.
Pensábamos que no iba a ejercer ese derecho porque va en contra de todo lo que ha estado diciendo durante la campaña y del propio programa de Ahora Madrid.
Y del Manzanares subimos a la Plaza de España. Va a haber que esperar hasta mayo para saber quién se va a hacer cargo de su remodelación. Lo nuevo es que esa remodelación no solo va a afectar a la plaza en sí, que falta le hace, sino también va a influir en zonas fronterizas con ella, como por ejemplo la Gran Vía o la calle Bailén. José Manuel Calvo, concejal de Desarrollo Urbano Sostenible.
Queremos que este proyecto se desarrolle, se lleve a cabo en este mandato, porque nos parece que es urgente intervenir en la Plaza de España y por lo tanto no tendría sentido convocar un concurso y dejarlo metido en un cajón las soluciones que se planteen a la espera de una siguiente legislatura, un siguiente mandato. Por lo tanto, nuestro objetivo es empezar cuanto antes.
2 minutos y hacemos todavía otra parada más en la Ciudad de Madrid.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
La calidad de los productos frescos, recién llegados del mercado, hace que la cocina de La Figal de Pablo sea insuperable. Pescados, mariscos, carnes y guisos asturianos servidos en el mejor ambiente y con los mejores profesionales. La Figal de Pablo está en la avenida de Tenerife 19, teléfono 912-685-578 y lafigaldepablo.es. La Figal de Pablo, cuando la unión entre la creatividad y lo tradicional se convierte en arte.
Recibe cada mañana por correo electrónico las noticias que más te afectan. Suscríbete gratis a nuestro newsletter. DigitalSerMadridNorte.com. Lo próximo, ahora.
SerMadridNorte.com. Donde hay que entrar.
Novela, ensayo, texto, poesía. En Librería Pernatel tenemos el libro que necesitas. Y si no lo encuentras, nosotros te lo buscamos. Librería Pernatel, todo en librería, papelería y prensa. Calle Real 68, San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-651-0184 y en internet pernatel.es.
¿Cómo conducir un coche de alta gama a un precio increíble? Ponga el asiento a su medida, ajuste los espejos retrovisores, arranque y disfrute.
En Moraleja Green Motor Ocasión las segundas oportunidades nunca fueron tan buenas. LeasePlan te trae más de 30 vehículos de alta gama que quieren ponerse en tus manos.
Del 10 de septiembre al 25 de octubre en el Centro Comercial Moraleja Green. Muy tú.
HSNet, desarrollo de páginas web con personalización y creatividad exclusivas. Realizamos de forma integral campañas de marketing digital para promocionar tu negocio, posicionamiento SEO y enlaces patrocinados SEM. Ajustamos la campaña a tu presupuesto. Información en el 91-659-1509 y en hsnet.es.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros.
Seguimos el recorrido de esta ventana por la ciudad de Madrid yendo hasta La Latina, al Polideportivo Gallur, cerca de la ermita de San Isidro. El ayuntamiento asegura que esas instalaciones no se pueden utilizar y lo dice después de que se hayan realizado obras, unas obras que parece que no han salido muy bien, pero que han costado 23 millones de euros. Isidro Arranz es el presidente de la Federación Madrileña de Atletismo. Señor Arranz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Han sido varios años de obras, la constructora lo entrega. ¿En qué estado lo ha entregado?
Pues el estado de la pista es bastante deplorable, sobre todo el anillo. La pista central está muy bien, pero el anillo tiene muchas deficiencias porque la pista ha estado almacenada desde el 2005 en tres lugares diferentes. Yo creo que no hay empresas especialistas en trasladar este tipo de pistas porque no se suele hacer y no es una cosa habitual. Y yo creo que se ha deteriorado mucho tanto en los traslados como en los almacenamientos, que no han sido los más correctos.
Y entonces todo ese dinero no ha sido suficiente, además. Se ha perdido dinero a las puertas en algo que no se ha hecho bien.
Sí, bueno, no es que no se haya hecho bien. Lo que se ha hecho mal ha sido, si se ha hecho bien, se hizo bien la pista era muy buena y ahora requiere una reparación para que se pueda utilizar. Una reparación que el ayuntamiento está interesadísimo en ponerla en marcha, que ha hecho ya el proyecto, que ha hecho los presupuestos y que se va a realizar en breve, parece ser. Hay algún ligero desnivel y las líneas no coinciden. Bueno, son cosas que no son muy serias, pero sí conviene dar lo que ha presupuesto a Mondo, que es un lijado de las seis calles exteriores y una capa de 10 milímetros sobre ellas para que la pista quede como nueva.
Me ha dicho que las líneas no coinciden, o sea, es una chapuza.
Bueno, sí, porque ha habido partes que se han deteriorado y ha habido que tirar, y entonces de dos pistas que había en el Palacio de los Deportes, que era la de competición y la de calentamiento, que estaba en el parking, de esas dos se han ido utilizando piezas como puzzles y se ha construido una.
Uh-huh. Luego le quiero preguntar, ¿cómo es posible que Madrid haya querido tener unos Juegos Olímpicos en repetidas ocasiones y en cambio seamos una capital importante que no tenga una pista cubierta decente?
Pero ni tiene una pista cubierta decente, ni tiene una pista libre de gente, porque tenemos Moratala como el Estadio de Madrid, donde para hacer un meeting con 2.000 personas tenemos que poner gradas supletorias.
¿Y cómo...
eso no pasa en ninguna capital de Europa, por lo menos.
O sea, ¿y cómo ha sido eso posible? ¿Dejadez política, dejadez económica, la crisis?
Pues de todo, ha habido de todo un poco. Primero tuvimos un alcalde en Madrid que no le gustaba el deporte, como bien decía, no descubro yo nada, que cerró Vallehermoso y ahí está el hoyo, y tenemos que retomarlo. Yo creo que con la buena intención del ayuntamiento y con las perspectivas que hay, se terminará haciendo un nuevo Vallehermoso y será el Estadio de Madrid, pero muchas cosas se dejaron también con la esperanza de que Madrid se albergara a los Juegos y que con los fondos propios de ese evento se pudieran construir instalaciones, y bueno, pues esto no se ha hecho nada.
Sí, le quiero hacer una última pregunta. El año que viene, si no me equivoco, Madrid debe acoger el Campeonato de España de atletismo en pista cubierta. ¿Cuál es el panorama? ¿Estamos ante otro posible fiasco deportivo en la ciudad? ¿O hay alguna esperanza? ¿Cómo se va a acabar organizando?
No es que para el 4 y 5 de marzo estoy seguro de que la pista va a estar al día con esos 960.000 euros que se han prometido esta mañana, uh-huh, ya para terminarla, sino que va a estar mucho antes. Espero que para finales de este año, principios del 2016, la pista esté en marcha para poder realizar incluso toda la temporada invernal de la Federación de Atletismo de Madrid en esa pista, que además puede ser emblemática, porque la pista, lo que es la construcción, es muy bonita, y ahora que lo que tenemos que hacer es que sea práctica.
Pues Isidro Arranz, presidente de la Federación Madrileña de Atletismo, gracias por respondernos en la Ventana de Madrid. Buenas tardes.
Gracias a vosotros por interesaros por el tema. Hasta luego.
Bueno, en todo caso, aunque no esté claro si se derriba el Calderón, hasta dónde va a llegar la remodelación de la Plaza de España, o que la Latina haya un polideportivo que no se puede usar de momento, lo que Madrid debería estar desde hoy es un poco más limpia, porque han empezado a incorporarse los barrenderos anunciados por Carmen esta semana. Y hoy ha entrado en vigor también el abono joven a 20 euros, con considerables colas en este primer día, al menos durante la mañana. Muy fluido no ha ido, pero aún así Cifuentes ya cuenta con cifras.
Maravillosamente bien, porque la verdad es que en apenas unas horas ya hay 40.000 personas que han validado su abono transporte.
Y más cosas, son decenas los ayuntamientos de Madrid, lo hemos ido contando, que se han ido ofreciendo para formar parte de esa red de acogida y de ayuda a los refugiados sirios que vengan a la comunidad. Recordemos que la propia presidenta madrileña presentó recientemente a bombo y platillo a la oficina de coordinación para esas ayudas que vienen de distintas instituciones y organizaciones. Hoy nuestros compañeros de Ser Madrid Sur esta mañana han hablado con el alcalde de uno de esos ayuntamientos que se había ofrecido, el alcalde de Leganés, que es Santiago Llorente. Llorente asegura que ninguna administración superior a la local se ha puesto a dar indicaciones para coordinar todavía esa ayuda, aunque han pasado días desde que se presentó a la oficina. Sí se han puesto manos a la obra administraciones locales y, sobre todo, grupos de vecinos.
Bueno, coordinación, que yo sepa, ni ninguna, ni nada. A nosotros no nos ha llamado nadie del gobierno central ni del gobierno autonómico. No, nadie nos ha dicho qué mecanismos se van a poner en marcha para acoger a estos ciudadanos. O sea, estamos trabajando todos, pero todavía no sabemos ni cuándo, ni cuántos, ni dónde, ni si no sabemos nada.
Y todavía un asunto más, Parla pide 50 millones de euros prestados al Estado para pagar la deuda con proveedores y seguridad social. David Callejo.
Se trata de una posibilidad que abrió el gobierno de Rajoy a través de un real decreto ley para conceder créditos extraordinarios a las administraciones locales. En el caso de Parla, el portavoz del gobierno local, José Manuel Zarzoso, ha señalado que por una parte el anticipo servirá para pagar a los proveedores del ayuntamiento que aún no han cobrado, al tiempo que el préstamo irá destinado a cancelar la deuda que el ayuntamiento tiene con la agencia tributaria y la seguridad social. En definitiva, dotar de liquidez al ayuntamiento.
Eso nos liberaría de poder optar a todas las subvenciones que ahora mismo no podemos optar, porque es requisito imprescindible estar al día en seguridad social para poder optar a subvenciones y así poder afrontar nuevos proyectos, sobre todo en materia de empleo y formación.
La moción se ha aprobado con los votos del PP en el gobierno, PSOE e Izquierda Unida. Cambiemos y Mover, sin embargo, han votado en contra.
Y para acabar el viaje por Madrid, la guitarra de Joe Satriani esta misma noche a las 9:30 en el Circo Price. La información regional sigue en la Antena de la SER a las 8:25 y también en nuestra web, en radiomadrid.es. Nosotros volvemos mañana con más Ventana en Madrid desde las 7:20. Pasen buena noche.